Jaime Balmes, El Criterio. Capítulo 22, cuarta parte. Observaciones, la cavilación y el buen sentido. La vivacidad no es la penetración, la abundancia de ideas no siempre lleva consigo la claridad y exactitud del pensamiento. La prontitud del juicio suele ser sospechosa de error. Una larga serie de raciocinios demasiado ingeniosos suele adolecer de sofismas que rompen el hilo de la hilación y extravían al que se fía en ellos. No siempre es fácil tarea el señalar a punto fijo esos defectos, mayormente cuando el que los padece es un hablador fecundo y brillante que desenvuelve sus ideas en un raudal de hermosas palabras. La razón humana es de suyo tan cavilosa, poseen ciertos hombres cualidades tan a propósito para deslumbrar, para presentar los objetos desde el punto de vista que les conviene o los preocupa, que no es raro ver a la experiencia, al buen juicio, al tino, no poder contestar a una nube de argumentos especiosos otra cosa que «esto no irá bien, estos raciocinios no son concluyentes, aquí hay ilusión, el tiempo lo manifestará». Y es que hay cosas que más bien se sienten que no se conocen. Las hay que se ven, pero no se prueban porque hay relaciones delicadas, hay minuciosidades casi imperceptibles que no es posible demostrar con el discurso a quien no las descubre a la primera ojeada. Hay puntos de vista sumamente fugaces que en vano se buscan por quien no ha sabido colocarse en ellos en el momento oportuno. Delicadeza de ciertos fenómenos intelectuales en sus relaciones con la práctica. En el ejercicio de la inteligencia y demás facultades del hombre, hay muchos fenómenos que no se expresan con ninguna palabra, con ninguna frase, con ningún discurso. Para comprender al que los experimenta, es necesario experimentarlos también. Y a veces es tan perdido el tiempo que se emplea en darse a entender como si un hombre con vista quisiese a fuerza de explicación dar idea de los colores a un ciego de nacimiento. Esta delicadeza de fenómenos abunda en todos los actos de nuestra inteligencia, pero se nota de una manera particular en lo que tiene relación con la práctica. Entonces, no puede abandonarse el espíritu a vanas abstracciones, no pueden formarse sistemas fantásticos puramente convencionales. Preciso es que tome las cosas no como él las imagina o desea, sino como son. De lo contrario, cuando haga el tránsito de la idea a los objetos, se encontrará en desacuerdo con la realidad y verá desconcertados todos sus planes. Añádase a esto que en tratándose de la práctica, sobre todo en las relaciones de unos hombres con otros, no influye solo el entendimiento, sino que se desenvuelven simultáneamente las demás facultades. No hay tan solo la comunicación de entendimiento con entendimiento, sino de corazón con corazón. A más de la influencia recíproca de las ideas, hay también la de los sentimientos. Los despropósitos. El que está más ventajosamente dotado en las facultades del alma, si se encuentra con otros que o carezcan de alguna de ellas o las posean en grado inferior, se halla en el mismo caso que quien tiene completos los sentidos con respecto al que está privado de alguno. Si se recuerdan estas observaciones, se ahorrarán mucho tiempo y trabajo y aún disgustos en el trato de los hombres. Risa causa a veces el observar cómo forcejean inútilmente ciertas personas por apartar a otras de un juicio errado y hacerles comprender alguna verdad. Óyese quizás en la conversación un solemne desatino, dicho con la mayor serenidad y buena fe del mundo. Está presente una persona de buen sentido y se escandaliza y replica y aguza su discurso, y esfuerza mil argumentos para que el desatinado comprenda su sinrazón, y éste, a pesar de todo, no se convence y permanece tan satisfecho, tan contento. Las reflexiones de su adversario no hacen mella en su ánimo impasible. ¿Y esto por qué? ¿Le faltan noticias? No. Lo que falta en aquel punto es sentido común. Su disposición natural o sus hábitos le han formado así, y el que se empeña en convencerle debiera reflexionar que quien ha sido capaz de verter un desatino tan completo no es capaz de comprender la fuerza de la impugnación. Capítulo 22, quinta parte. Entendimientos torcidos. Hay ciertos entendimientos que parecen naturalmente defectuosos, pues tienen la desgracia de verlo todo desde el punto de vista falso o inexacto o extravagante. En tal caso, no hay locura ni monomanía. La razón no puede decirse trastornada y el buen sentido no considera a dichos hombres como faltos de juicio. Suelen distinguirse por su insufrible locuacidad, efecto de la rapidez de percepción y de la facilidad de hilvanar raciocinios. Apenas juzgan de nada con acierto y si alguna vez entran en el buen camino, bien pronto se apartan de él, arrastrados por sus propios discursos. Sucede con frecuencia ver en sus razonamientos una hermosa perspectiva que ellos toman por un verdadero y sólido edificio. El secreto está en que han dado por incontestable un hecho incierto o dudoso o inexacto o enteramente falso, o han asentado como principio de eterna verdad una proposición gratuita o tomado por realidad una hipótesis, y así han levantado un castillo que no tiene otro defecto que estar en el aire. Impetuosos, precipitados, no haciendo caso de reflexiones de cuantos los oyen, sin más guía que su torcida razón, llevados por su prurito de discurrir y hablar, arrastrados, por decirlo así, en la turbia corriente de sus propias ideas y palabras. Se olvidan completamente del punto de partida, no advirtiendo que todo cuanto edifican es puramente fantástico por carecer de cimiento. Inhabilidad de dichos hombres para los negocios. No hay peores hombres para los negocios, desgraciado el asunto en que ellos ponen la mano, y desgraciados muchas veces ellos mismos si en sus cosas se hallan abandonados a su propia y exclusiva dirección. Las principales dotes de un buen entendimiento práctico son la madurez del juicio, el buen sentido, el tacto, y estas cualidades les faltan a ellos. Cuando se trata de llegar a la realidad, es preciso no fijarse solo en las ideas, sino pensar en los objetos, y estos hombres se olvidan casi siempre de los objetos y solo se ocupan de sus ideas. En la práctica es necesario pensar no en lo que las cosas debieran o pudieran ser, sino en lo que son. Y ellos suelen pararse menos en lo que son que en lo que pudieran o debieran ser. Cuando un hombre de entendimiento claro y de juicio recto se encuentra tratando un asunto con uno que adolezca de los defectos que acabo de describir, se halla en la mayor perplejidad. Lo que aquel ve claro, éste lo encuentra oscuro. Lo que el primero consideraba fuera de duda, el segundo lo mira como muy disputable. El juicioso plantea la cuestión de un modo que le parece muy natural y sencillo. El caviloso la mira de una manera diferente. Diríase que son dos hombres de los cuales el uno padece una especie de estrabismo intelectual que desconcierta y confunde al que ve y mira bien. Este defecto intelectual suele nacer de una causa moral. Reflexionando sobre la causa de semejantes aberraciones, no es difícil advertir que el origen está más bien en el corazón que en la cabeza. Estos hombres suelen ser extremadamente vanos. Un amor propio mal entendido les inspira el deseo de singularizarse en todo y al fin llegan a contraer un hábito de apartarse de lo que piensan y dicen los demás. Esto es de ponerse en contradicción con el sentido común. La prueba de que, entregados con naturalidad a su propio entendimiento, no verían tan erradamente los objetos y de que el caer en ridículas aberraciones procede más bien de un deseo de singularizarse convertido en hábito, está en que suelen distinguirse por un espíritu de constante oposición. Si el defecto estuviese en la cabeza, no habría ninguna razón para que, en casi todas las cuestiones, ellos sostuvieran el no cuando los demás sostienen el sí, y ellos estuviesen por el sí cuando los otros están por el no, siendo de notar que a veces hay un medio seguro de llevarlos a la verdad, y es el sostener el error. Convengo en que a menudo ellos no advierten lo mismo que hacen, que no tienen una conciencia bien clara de esa inspiración de la vanidad que los dirige y sojuzga, pero la funesta inspiración no deja de existir ni deja de ser remediable si hay quien se lo avise, mayormente si la edad, la posición social y las lisonjas no han llevado el mal hasta el último extremo. Y no es raro que se presenten ocasiones favorables para amonestar con algún fruto, porque esos hombres, con su imprudencia, suelen atraer sobre sí amargos disgustos, cuando no desgracias, y entonces, abatidos por la adversidad y enseñados por experiencia dolorosa, suelen tener lúcidos intervalos de que pueden aprovecharse un amigo sincero para hacerles oír los consejos de una razón juiciosa. Por lo demás, cuando una realidad cruel no ha venido todavía a desengañarles, cuando en sus accesos de sinrazón se entregan sin medida a la vanidad de sus proyectos, no suele haber otro medio para resistirles que callar, y con los brazos cruzados y meneando la cabeza, sufrir con estoica impasividad la impetuosa avenida de sus proposiciones aventuradas, de sus raciocinios incoherentes, de sus planes descabellados. Y por cierto que esa impasividad no deja de producir de vez en cuando saludables efectos, porque el deseo de disputar cesa cuando no hay quien replique, no cabe oposición cuando nadie sostiene nada, no hay defensa cuando nadie ataca. Así no es raro ver a esos hombres volver en sí a poco rato de abrumar con su locuacidad a quien no les contesta y, amonestados por la elocuencia del silencio, excusarse de su molesta petulancia. Son almas inquietas y ardientes que viven de contradecir y que a su vez necesitan contradicción. Cuando no la hay, cesa la pugna. Y si se empeñan en comprenderla, bien pronto se fastidian cuando notan que, lejos de habérselas con un enemigo resuelto a pelear, se ceban en quien se ha entregado como víctima en las aras de una verbosidad importuna.